en Así las Cosas.
Vamos a presentar la estrategia contra la extorsión y una iniciativa de reforma constitucional y de ley que tiene que ver también con la extorsión. ¿Qué contiene? Número uno, el 089, el número especial para la denuncia de la extorsión. Cualquier persona que sufra, que sea víctima de una extorsión, sea telefónica o presencial, puede llamar al 089 de manera anónima. Número dos, a partir de esta denuncia, inicia un proceso de investigación por parte de las unidades de investigación estatales y federales. Las unidades que hoy se dedican al secuestro también se van a dedicar a la persecución de la extorsión. Y número tres es esta modificación a la ley que refuerza la estrategia. Que ya no descanse en la víctima la denuncia.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 37 minutos y ayer les compartíamos lo que se estaba presentando desde la conferencia mañanera. Escuchaban ustedes ahorita un fragmento de la propia presidenta hablando el día de ayer de esta estrategia nacional contra la extorsión. Se presentó desde el fin de semana, pero ayer en la conferencia mañanera se puntualizaron algunos de los aspectos. Y bueno, pues ya escuchaban, básicamente lo que se buscará es generar detenciones mediante investigación e inteligencia, fomentar la creación de unidades anti-extorsión locales, aplicar protocolo de atención a víctimas, capacitar a operadores del 089 en manejo de crisis y negociación, implementar campaña de prevención a nivel nacional, y también lo que se dijo ayer es que la atención prioritaria va a estar en 8 entidades, que son los que acumulan el 66% de las extorsiones a nivel nacional, y que son básicamente el Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán. En esos estados se va a operar de manera prioritaria. Esto fue lo que se dijo también el día de ayer, aunque por lo menos eso se anunció, se va a reforzar a nivel nacional. Existe también este número, el 089, que ya escuchaban, es el número para reportar el delito, y luego, bueno, pues por ahí se destacan algunas campañas preventivas, se destaca también lo que está sucediendo en algunos estados de la República de manera específica, así que bueno, pues esto, la extorsión, que sin lugar a dudas, pues es el delito que el propio gobierno reconoce más está creciendo. Saludo en la línea a Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días.
Querida Gaby, un gusto estar contigo y todo auditorio. Buenos días.
Gracias, Francisco. Pues te leía ayer también a través de las redes sociales tuyas y del Observatorio Nacional Ciudadano, pues obvio el reconocimiento del problema de la extorsión, pero pues también te pediría una reflexión de esto, de lo que se propone desde el gobierno federal, Francisco.
A ver, creo que hay algunos aspectos positivos que se están contemplando, como es el tema de inclusión de la UIF en el combate a este fenómeno. Me parece positivo que se intente tener un ejercicio focalizado, que se recupere esto a través de las unidades especializadas en el combate al secuestro. Lo relevante es que se aprenda de lo que se hizo bien, y precisamente las webs tienen toda una serie de historias que se pueden compartir. En algunos momentos han sido muy exitosas, en otros momentos han sido menos. Uh-huh. Recordemos que las WECs se crearon desde la época de Fox y luego pues funcionaban medianamente bien, luego se desarticulaban, luego se volvieron a reconformar con Calderón, luego se abandonaban, luego se volvieron a reconformar con Peña Nieto y luego se abandonaban. El sexenio pasado se abandonaron. Y parte de su funcionamiento, de su buen funcionamiento, depende de que los recursos económicos, del personal, de la capacitación, tecnológicos que tengan. Yeah. En la época, tú recuerdas muy bien que operaba muy bien bajo Patricia Bugarín cuando ya estaba al frente de la CONACE, y funcionaban precisamente porque tenían esa capacidad de ponerse a colaborar juntas, y ella personalmente revisaba que los insumos de las webs estuviesen donde tenían que estar. Entonces, eso
a ver,
me
recuerdas nada más otra vez, perdón, que lo de WECs, me están preguntando que qué significa WECs otra vez.
Son las unidades especializadas de combate al secuestro.
Okay.
Que ya desde la época de Peña Nieto tenían entre sus funciones también el combate a la extorsión.
Yeah.
Aunque como no era un delito tan prioritario en ese momento, pasaba un poco en segundo plano.
Okay. Yeah.
Mm-hmm. Y funcionaban muy bien. Luego el sexenio pasado se desarticuló ese proyecto y hoy hay que reconstruirlo, volverlo a poner en pie y retomar las experiencias positivas de indicadores, de transparencia, que permitieron hacer avances importantes en ese delito. Okay. Y un aspecto que sí sería relevante es, primero necesitamos conocer mucho más a detalle, nosotros hemos propuesto esto al Centro Nacional de Información, que es desarticular la información relativa a cuántas son extorsiones presenciales y cuántas son telefónicas. Porque incluso hay uno de los aspectos que llama la atención es que entre las 8 entidades que son prioritarias, uh-huh, pues se deja de señalar algunas en donde la extorsión es cosa cotidiana, como Morelos, como Tamaulipas, como Baja California. Y si no aparecen en esas listas es porque no tienen denuncias los estados. Y si no tienen denuncias es porque la gente no confía en ir a denunciar. Entonces se requiere mucho más que el 089 para generar condiciones de confianza en los ciudadanos.
A ver, Francisco, en esto, y estaba aquí, ahora sí que voy tomando nota de lo que estás diciendo, que me parece muy importante. A ver, de lo que ustedes saben, dices, hay que diferenciar entre extorsiones presenciales y extorsiones telefónicas. ¿Dónde y cómo suceden más unas que otras, de lo que ustedes saben, Francisco?
A ver, el 90% de las extorsiones que ocurren son telefónicas y el otro 10% son presenciales. Okay. Telefónicas y cibernéticas las pongo en el mismo nivel, que, uh-huh, están asociadas al engaño. El problema es, en los dos casos hay un daño patrimonial para las personas, pero en el segundo, en la extorsión presencial, tenemos un daño potencial físico, o sea, claro, hay personas que son levantadas, hay personas que son heridas, hay personas que las desaparecen y no volvemos a saber de ellas. Entonces, evidentemente hay que distinguir, porque son dos formas de comportarse el delito completamente diferentes. Uh-huh. Y por ejemplo, me parece un buen ejemplo el de Guanajuato, una entidad en donde hay zonas que están absolutamente tomadas por los grupos delictivos, uh-huh, o Guerrero, uh-huh, en donde te dicen quién puede y quién no puede vender pollo, qué pollo se puede vender y qué pollo no se puede vender, qué huevos se puede vender, qué cigarros, qué refrescos, qué cervezas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay estados en donde las grandes corporaciones ya no distribuyen precisamente porque el ejercicio de venta de estos productos está totalmente cooptado, incluso de distribución. Te pueden decir qué rutas sí, qué rutas no, son aquellas que finalmente las personas pueden y pueden distribuir y que pueden distribuir. Entonces, en estos casos sí hay un riesgo potencial muy importante, y lo que también tenemos la certeza es que muchas víctimas que denunciaron finalmente pues fueron privadas ilegalmente de su libertad y, como decía, incluso desaparecidas, porque hay una complicidad establecida entre las fiscalías y los grupos delictivos. Entonces, entre halconeos que hay en lo local, entre ejercicio de corrupción que hay en las instituciones, sí hay un riesgo muy importante para las personas. Por eso no es nada más decir vamos a poner el 089 que venga a hacer que las personas a denunciar, sino se requiere de mucho más. Y uno de los aspectos que nosotros hemos recomendado es que, afortunadamente para la investigación, desafortunadamente para la vida cotidiana, uh-huh, quien se dedica a la extorsión se dedica a generalmente otros negocios ilícitos. Hay un tema de compra y venta de armas ilegales, de secuestro, de explotación y venta de maderas prohibidas, tala clandestina, etcétera, etcétera. Es decir, se puede investigar al grupo delictivo por su actividad criminal y no necesariamente por un caso individual de extorsión, porque si yo voy contra un grupo que se está dedicando a la extorsión, que está robando limones en Michoacán, perdón, está extorsionando limonero en Michoacán, pues obviamente es muy fácil detectar quién es el responsable que está detrás e ir tras, y luego pues los grupos delictivos irán tras esta persona que denunció el hecho. Sí. Entonces, sí, por eso es importante resguardar la integridad de las personas que denuncian, protegerlas en todo momento y entender que una política también tiene que partir de una limpieza profunda de las instituciones y de reconstruir los recursos necesarios para poderlo combatir. Si el secuestro al año, tú recordarás los años que más secuestros hemos tenido, estábamos hablando de 1,000, 2,000 secuestros así en números redondos, las extorsiones que se denuncian y de las cuales se inician carpetas de investigación son 10,000, pero los hechos de extorsión que ocurren en el país, según datos de INEGI, entre los que se consuman y los que no se consuman, son 5 millones. O sea, ¿cómo vas a combatir ese fenómeno si piensas en que te vas a descansar en aquellos funcionarios que están dedicados a investigar 2,000 delitos? Sí. O sea, sí es importante pensar en términos de qué tanto el Estado mexicano tiene que crecer, tiene que equiparse, tiene que capacitarse para poder hacer bien el trabajo y que no se vuelva simple y sencillamente tirar el dinero de los mexicanos en una actividad que no va a ser suficientemente exitosa.
Pues importante el contexto que nos estás dando, Francisco. Entiendo, así lo dijo la presidenta, que estaba enviando una iniciativa a la Cámara de Diputados para que la extorsión sea un delito grave. Y pues me gustaría, una vez que conozcamos a fondo esta iniciativa, que también la podamos conversar contigo, porque bueno, ahorita la cantidad de gente que nos llama y nos dice, a mí me han extorsionado, tal, 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 qué pasa con las personas que llaman desde las cárceles, etcétera. Entonces, bueno, pues primero yo reconozco el reconocimiento que hace la propia autoridad de decir, este delito es el que más ha crecido, no hemos podido contra él, pero pues vamos a ver si habrá los recursos y habrá sobre todo la inteligencia para que esto se pueda atender de manera integral. Gracias, Francisco, seguimos en comunicación.
Gracias a ti, querida Carla.
Que estés muy bien. Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano.